Seguimos hablando de lo que es noticia en el mundo del deporte y aprovechamos el tramo final del programa para recordar lo que ha sido una semana intensa en las noches deportivas de COPE. Vamos ahora con lo mejor del partidazo. Queremos recordar, revivir lo que ha pasado en los últimos días. Ha sido una semana marcada, por ejemplo, por el caso Vitolo. Parecía hecha la renovación con el Sevilla, pero el Atlético de Madrid no tiraba la toalla. Así lo explicaba Luis Munilla en el partidazo.
El fútbol a mí jamás me va a dejar de sorprender. Y mucho menos lo que tiene que ver con el mercado de verano. Noticia que puede contar en este momento el partidazo de la cadena COPE. La operación Vitolo no está cerrada. La operación Vitolo no está cerrada. Y el Atleti sigue tratando de convencer al jugador para que reconsidere su postura. Noticia que cuenta hasta ahora el partidazo de la cadena COPE. Operación Vitolo no está cerrada y el Atleti sigue tratando de convencer al jugador para que reconsidere su postura.
El Atlético de Madrid apretó y lo que el lunes, al arrancar la semana, parecía una renovación cantada con el Sevilla, no fue así. Pero atención al recorrido que puede tener el caso Vitolo. Para eso recurrimos al experto Gerardo Siguero, abogado especialista en derecho deportivo, que conoce bien además este caso. ¿Hubo un pacto Vitolo-Sevilla, como defiende el conjunto andaluz? ¿Qué supone este acuerdo Las Palmas-Atlético de Madrid? Y sobre todo, ¿cómo puede afectar todo al jugador, a Vitolo? Gerardo Siguero en COPE.
Gerardo Siguero es abogado del bufete CODE, es especialista en derecho mercantil y deportivo. Gerardo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y ya sabemos que el jugador no ha firmado nada, lo ha reconocido el presidente Pepe Castro. Ayer dijo textualmente que lo que tienen es el ok por correo electrónico del padre y del representante. Y yo pregunto, con ese ok por correo electrónico, el Sevilla, ¿qué puede conseguir ante la FIFA o ante un juez?
Al no tener el contrato firmado, el contrato federativo, que esto ya lo he explicado, creo que también a Rafael Almansa el otro día, el hecho de no firmar Vitolo el contrato en sí, el efecto que tiene es que ese contrato no ha tenido acceso ni a la LFP, ni a la federación, con lo cual, deportivamente hablando, el contrato antiguo, que es el en virtud del cual se ha depositado la cláusula de rescisión, era el válido. Ahora bien, a nivel mercantil, a nivel del derecho privado, si se han puesto de acuerdo en los términos de la renovación y un acuerdo total, ese acuerdo es vinculante. Lo que pasa es que no ha tenido acceso a la autoridad deportiva, por decirlo de alguna manera. No ha tenido efectos deportivos todavía, pero se puede exigir el cumplimiento de ese contrato en sede ahora de reclamación ante FIFA y ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
O sea, ¿que eso vale ante la FIFA?
Puede valer. Al menos conozco dos en los que la FIFA ha dado validez a contratos verbales, donde no había nada, ni un email, ni nada. Simplemente jugadores que recibían dinero por jugar para determinados equipos profesionales y la FIFA pues ha reconocido sus pretensiones como futbolistas profesionales de esos equipos, sin tener ningún tipo de documento firmado. Esa es la clave de este asunto. Primero, hubo una renovación, porque si no hubo renovación, el jugador ha actuado correctamente, ha depositado el importe de su cláusula y se ha marchado. En ese sentido, estaría todo bien. Ahora, si ha habido una renovación, aunque no se haya formalizado en el contrato federativo, porque ese es el último paso. O sea, el primer paso es ponerse de acuerdo. Un acuerdo, ojo, tiene que ser suficiente. Decía un WhatsApp diciendo, presidente, no te preocupes, que voy a renovar, no es suficiente en mi opinión. Ahora, un email donde establezca los términos esenciales del contrato del futbolista y que el jugador o alguien con poderes del jugador diga, sí, estamos conformes, nos parece bien. Eso sí es un consentimiento suficiente y ya el contrato puede existir por estar ahí.
Vale, pero bueno. Pero si el Sevilla va con eso entonces a la FIFA, por ejemplo, ¿qué le puede pasar en este caso al jugador y qué le puede pasar, por ejemplo, al Atlético de Madrid y a Las Palmas?
Claro, bueno, al jugador se expone una sanción deportiva de entre 4 y 6 meses, porque si ha habido una renovación además, se ha iniciado de nuevo un periodo contractual protegido para FIFA, que es muy importante. Entonces, el jugador puede tener una suspensión deportiva de 4 a 6 meses, que solamente no le afectaría para competir con la selección española en una fase final, ¿vale? Sí es verdad que la FIFA no suele sancionar al futbolista con esta sanción deportiva, pero la norma dice lo que dice, que en estos supuestos habría sanción deportiva y sería esa. En cuanto a Las Palmas, por una presunción legal, lo dice la propia normativa FIFA, el club de destino de un jugador que rompe su contrato injustificadamente, si es que lo han cumplido, ojo, pero nos ponemos en el supuesto de que se le dé validez a la renovación de Vitolo, y si eso fuese así, el pago de la cláusula ha sido insuficiente, porque no ha sido la cláusula nueva, sino la antigua, el club de destino se presume que ha inducido la ruptura del contrato y tiene que pagar una indemnización económica junto con el jugador. O sea, en todo caso, siempre va a haber una indemnización económica para el jugador y para el club que ha fichado al jugador.
¿Y el Atlético, ¿vale?, de Madrid?
El Atlético de Madrid puede ser también un tercero, porque la misma normativa FIFA dice que cualquier persona que induzca, que favorezca esa ruptura de contrato, también puede ser sancionado y también puede ser responsable del pago de la indemnización.
Bueno, de hecho, el Atlético de Madrid en su página web ha sido el que ha anunciado el fichaje.
Pues entonces yo creo que se están señalando. De hecho, en el supuesto del Atlético de Madrid, vamos a ver, el Sevilla tendría que demostrar que el Atlético ha participado, porque ahora mismo no ha participado, bueno, ahora mismo quiero decir, las partes que han participado seguro son Las Palmas y Vitolo. El Atlético, de momento, formalmente, hasta que me habéis comentado eso, no tenía constancia de que había hecho nada. Se rumoreaba que había puesto el dinero, pero eso había que demostrarlo. Ahora, si ya yo públicamente han hecho algún tipo de manifestación diciendo o vinculándose a la operación, son partícipes. O y sea que les puede sancionar.
Gerardo, la clave de todo esto está en que la FIFA, el juez o a quien le lleven los papeles del Sevilla, acepte que ese correo electrónico es vinculante, ¿no?
Efectivamente. Ese es el punto de partida. Que la documentación que tenga el Sevilla, sea la que sea, que yo la desconozco, sea por un árbitro o por un juez deportivo, suficiente para considerar que se ha renovado el contrato, aunque no se formalizó. Bueno, todo lo demás deriva de ese primer hecho.
Iba a decir que su pálpito como profesional de lo que va a pasar, de cómo puede acabar todo esto, ¿cuál es? Pero veo que es todo bastante enrevesado, ¿no?
Sí, es muy complicado, porque además es que depende de lo que haya. Y después lo que haya también va a ser interpretable. Además, en tanto el TAS como la FIFA cambian muchísimo el criterio. Es más, y me voy a ir al TAS, que al final es el órgano, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es el órgano final, ¿no? El que pone la última resolución, que es la que vale. El TAS no es un órgano fijo, es decir, no es un tribunal a lo que estamos acostumbrados, que hay unos jueces sí. que pertenecen durante muchos años a ese órgano judicial. El TAS va cambiando. Entonces, si cambian sus miembros, cambian sus criterios. Es uno de los motivos por los que hay resoluciones del TAS tan dispares. Porque dependiendo de las personas que han intervenido, que han formado parte de ese tribunal arbitral, pues claro, unos tienen unos criterios y otros otros.
Desde luego vamos a estar entretenidos con este asunto. Gerardo Siguero, abogado sí. del Bufete Code. De verdad, muchas gracias por echarnos una mano.
Muy bien, nada, encantado.
Más cosas. La semana que estamos despidiendo ha sido movida en el Barcelona, el equipo ha arrancado la pretemporada, ha llegado el lateral derecho Nelson Semedo del Benfica y quien fuera candidato a la presidencia, Agustí Benedito, ha confirmado que iniciará la recogida de firmas para promover un voto de censura contra la actual junta directiva.
Don Agustí Benedito, buenas noches.
Buenas noches.
En vaya tinglao se mete usted,
Bueno, oye, la verdad es que hoy me preguntaban si me he sentido un poquito solo, ¿no? Cuando hablábamos de otros, ¿no? De otras voces del entorno, y digo, oye, tú, con 10.000 socios detrás, la verdad es que es un apoyo multitudinario, masivo. Yo sé que el reto, cuando lo anunciamos el 8 de junio, mucha gente pensaba, o todavía hoy, que era un tema imposible, pero la verdad es que yo creo que estamos demostrando que es una inquietud compartida por miles y miles y miles de socios, y por eso estoy en el convencimiento que efectivamente vamos a vivir el voto de censura, se va a producir, va a haber una elección y espero que la podemos ganar y forcemos elecciones.
Confírmeme, yo lo voy diciendo para que la gente lo entienda y usted, si me equivoco en algo, me dice. Digamos que lo que ha hecho hasta ahora ha sido sondear si podría tener éxito la moción de censura, ¿no?
Claro, es que te hablas con un socio del Barça que efectivamente, ya lo acabo de decir, que tengo experiencia y he sido candidato a la presidencia en las dos últimas elecciones. Por lo tanto, conozco un poco cómo va esto, ¿no?
Entendido.
Hablar de 16.500 firmas es una auténtica barbaridad. Entonces se nos ocurrió esta cosa un poco rara, ¿no?, de pedirle al socio, oye tú, si estás de acuerdo en hacer un voto de censura, pásame tus datos. Claro, pero una incógnita muy grande saber cuánta gente, porque esto es un acto de militancia, ¿eh?
Bueno, pero ya tiene 9.817 y considera que ya tiene para iniciar el proceso, ¿no?
Hombre, es que, oye, hay mucha gente, a ver si... Hay mucha gente que me dice y que nos dice, oye, tú, cuando la presentes, el voto de censura, te voy a dar la firma. Pero, coño, no me hagas ahora darte los datos, ¿no? Con lo cual, el valor de esta cifra... Yo creo que cuando lleguemos a la interposición del voto vamos a ser, pero unos cuantos miles más. Por lo tanto, yo creo que sí, yo creo que se demuestra, ¿no?, que hay un... El que vive en Barcelona lo ve, ¿no?, y escucha las radios, y es mucha, mucha gente la que no está conforme con esta junta directiva.
Le voy a decir una cosa, con lo que está viviendo el Barça ahora mismo en el mercado de fichajes, lo malo para usted es que está la gente de vacaciones, pero si no, igual ahora sí que prosperaba la moción, ¿eh?
Pues te digo la verdad, hoy también he tenido ocasión de comentarlo porque me lo han preguntado. La verdad, oye, Bartomeu lleva 7 años... los primeros 5 de los cuales como vicepresidente deportivo del Barça, ¿eh? Y ahora presidentes, es un tío con experiencia, ¿no? Estamos en un verano donde sí que era necesaria una reacción, porque me sabe muy mal decirlo, pero los blancos van como un tiro. Oye, y ha elegido este momento para cambiar la estructura, para meter a Pep Segura, para cambiar al otro, para hacer cambios en pleno proceso de fichajes. Y la verdad es que desde Barcelona te digo, en fin, no lo sé, la gente que tienes ahí, que es muy difícil en estos momentos saber quién toma decisiones, porque claro, tienes a Albert Solé, tienes a Pep Segura, tienes a Robert Fernández, tienes a Valverde, entonces no sé, estamos viviendo un proceso, además los resultados de momento pues son bien pobres para entendernos, Y claro que hay gente preocupada, tú dirás, claro, claro que lo estamos.
Lo que está ocurriendo con, en concreto, pues ya me ha hablado de cómo está la situación ahí, lo deportivo y quién mande a quién deja de mandar, pero lo que está ocurriendo en concreto con Berratti, con Bellerín, Paulinho, ¿qué opinión le merece?
Bueno, son nombres distintos, ¿eh? De Berratti...
Bueno, dígame algo de cada uno.
Hace dos años, el único nombre que di en elecciones con es el que teníamos hablado era Berratti, con lo cual no voy a ser yo a discutir si Berratti es conveniente, que creo que sería una incorporación buenísima. Bellerín es otra cosa, y lo de Paulinho, bueno, no lo sé. Yo la verdad es que es un poco todo, un poco, no sé si decir, no sé, vamos a decir sorprendente, ¿no? Que el Barça tenga que ir a fichar a China a un tío, ya sé que es un hombre de escolar, y ya sé que, pero la verdad, oye, si buscas Berratti, para entendernos, y oye, la estructura técnica, quien sea que mande, porque ya no lo sé quién es el que está diciendo, y buscas un Berratti, ¿qué haces con un Paulinho? Es que no tiene nada que ver. Es que entonces la sensación que da es que muy bien, perdona y lo digo con todo el respeto, da la sensación de que no saben muy bien qué están buscando, porque es que Berratti y Paulinho no son el mismo perfil de jugador. Entonces es la sensación que todos compartimos, o muchos, vamos a decir muchos, que hay una cierta, no sé cómo decir, desorganización o improvisación. No sé, la verdad la situación es un poco preocupante bajo mi punto de vista.
Bueno, ahí tenéis a Agustín Benedito, por si alguno queréis preguntarle
sí,
algo.
Sí, hombre, más allá de todo lo que ha dicho, Agustín, para que el Barça esté tranquilo, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo? ¿Qué se necesita para que deje de ser esa coctelera de egos, de opiniones? ¿Qué necesita?
Bueno, es que vos opiniones fruto de unas situaciones. Quiero recordar, no sé, para los que a lo mejor sean seguidores de Real Madrid, ¿no? La situación que vivimos en Barcelona es que imagínense que Florentino Pérez está en prisión. Y otra cosa más, y el Barça en estos momentos está condenado por doble delito fiscal, ¿eh? En un club que es vivo, de propiedad compartida, que es vivido como es vivido en Barcelona, me parece hasta cierto punto normal que la masa social pues se remueva y se inquiete. Me parece que tiene lógica.
Yo que he tomado un café con Agustín Benedito y me parece un tío muy sensato, más allá de si es presidente o no, sí me gustaría hacerle una pregunta que a mí me la preguntan siempre toda la gente del Barça, haya nacido en Cataluña, en Andalucía, en Baleares o en Toledo. ¿Usted el tema este de la independencia, cree que el Barça tiene que estar ahí o no?
Esto ya lo respondí sobre todo en elecciones y encantado me lo respondo ahora. El proceso político, por decirlo así, ¿no? O la situación política que se está viviendo en Cataluña, por cierto, con gran intensidad y con grande problemática, es un tema de políticos, Manolo. O sea, al Barça que no me lo metan. Si Cataluña al final algún día debe votar para ser independiente o no independiente o hacer lo que sea, los temas políticos por los canales políticos. Pero pretender que el Barça, que representa a gente, oye, independentista, gente que no lo es, por nada del mundo debe convertirse en un actor político, faltaría más. Y sé lo complicado que es el seguidor del Barça, depende de qué situaciones y depende de qué lugares, lo sé, y tienen un mérito de narices estos tíos.
Bueno, la última es, apuntaba antes ahí Oliveros unas fechas, quería saber cuándo tiene previsto usted concretamente iniciar el proceso.
Debéis entender que como el reto es tan grande, también vamos a intentar ubicarlo en el calendario. Hostia, si me pongo a recoger firmas la última semana de julio, la primera de agosto, es que seguro que no llego, porque si la gente está de vacaciones, entonces vamos a intentar encajarlo que como mínimo tengamos como mínimo un partido en el Camp Nou. En fin, que te vengan 30, 40 mil, 50 mil socios del Barça que si quieren puedan dar la firma. Entonces, no tenemos el sorteo todavía, creo que el día 20 de julio a lo mejor ya tenemos el orden, ¿no?, de partidos en la Liga. Veremos si el primer partido de la Liga, que con seguridad creo que es el fin de semana, el 19 o el 20 de agosto, ¿no? Veremos si el Barça empieza en casa o empieza fuera y vamos a ver si lo podemos hacer en el mes de agosto o, si no hay más remedio, pues oye, pues en el mes de septiembre. En cualquier caso, seguro que no más allá, ¿eh?
Don Agustín Benedito, muchísimas gracias por su claridad, por su sinceridad, también por su valentía y ánimo, que le hará falta, ¿eh?
Gracias a todos. Déjame saludar a todos los culés de toda España, ¿eh? Saludo a todos, ¿eh?
Muy bien, ahí queda.
Vamos a ir cerrando programa con un testimonio impactante. Esta semana hemos escuchado a José Marfil. Tiene ahora 95 años. Vive en Francia y sobrevivió al campo de concentración y exterminio nazi de Mauthausen. Allí, atención, el fútbol fue en muchos casos un elemento primordial.
Esta es la historia de cómo y por qué se llegó a jugar al fútbol en medio del infierno del campo de concentración y exterminio de Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la historia de José Marfil, un español que tuvo que exiliarse a Francia en el franquismo y que luchó junto a los aliados contra los nazis. Fue deportado a Mauthausen, sobrevivió 5 años allí y escribió después un libro para que jamás se pierda la memoria de todo aquello. Ahora vive en Francia. Don José Marfil, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, quiero saber cómo está usted en este momento.
En este momento estoy enfermo. Estoy enfermo en las manos de los médicos y demás. Y yo casi no puedo salir y estoy en casa.
Vamos a empezar un poco por el principio. ¿Cómo llegó usted a Mauthausen?
Porque yo estaba refugiado.
En Francia.
En Ángeles, cuando pasamos la frontera. Y luego se hizo un hecho para entrar en una compañía de trabajo. Y yo salí de allí porque como estaba solo y en ese enredo de gente y tanta miseria, pues me fui. Y me enviaron a los Altos Alpes, cerca de Italia. Uh-huh. Y allí, pues trabajábamos haciendo una carretera y demás. En ese momento, la Francia estaba en guerra en Indochina. Y nos decía, ¿queréis venir voluntarios para ir a Indochina en el ejército? Y en la compañía nadie salió. Pero cuando se declaró la guerra, entonces nos piden si éramos voluntarios para luchar contra los alemanes. Y entonces todo de acuerdo solicitamos y hicimos la nueva compañía. Y esta nueva compañía nos llegaron a la frontera de Bélgica y es ahí que todo se lió. Uh-huh. Y entonces y nos bombardearon porque sabían dónde estábamos. Y era que ya la Francia, que se había rendido, y claro, los alemanes tuvieron la victoria y los ingleses todos prisioneros. Y yo fui prisionero con los ingleses.
¿Usted llega a Mauthausen en el año 1940, es?
Sí. Llegamos hasta Mauthausen, que estaba en una colina. Y una vez dentro es cuando el jefe del campo nos dijo, vosotros que venéis de entrar por esta grande puerta, no saldréis. Vuestra salida se hará y nos señalaba una grande chimenea que era el crematorio. Es ahí vuestra salida. Así es que ya estábamos. Y yo pues tuve la mala suerte que cogí la sarna y esto pues me llevaron a la eliminación. El comandante del campo miraba a los españoles y teníamos el número en el pecho. Y un secretario detrás pues notaba el número enseguida. Y al llegar a mí, pues el secretario no me apuntó en la lista. Fue un descuido, una casualidad. Y cuando se terminó, los jóvenes, la gente que estaba al lado mío y demás, dice, oye, qué suerte que has tenido. No te ha apuntado.
Mauthausen era conocido como el campo de los españoles, José. Creo que cerca de 8.000 o casi 9.000 estuvieron allí y solamente un tercio salieron con vida.
Sí.
¿La gente que jugaba al fútbol en el campo, es verdad que tenía mejores raciones de comida que el resto?
Hombre, es obligado. Es obligado porque no podían moverse. Tenían que darle de comer y el que podía pertenecer a este equipo, pues estaba muy contento, porque para ello era una facilidad para poder continuar. Yo mismo, si me hubieran dicho de jugar al fútbol, pues hubiera estado muy contento, porque te ayudaba para que estés en forma.
Y para sobrevivir, para sobrevivir más tiempo también.
Y sobrevivir más tiempo, porque teníamos una esperanza. En el campo, todos los días, había una expedición que entraba. Y como los alemanes se habían apropiado de toda la Europa, pues venían de todas partes. Y ellos nos decían la situación. que los alemanes empezaban a recibir de respuestas y que se luchaba y en algunos sitios habían victorias y demás. Y eso nos daba la esperanza de decir, a ver si continuamos hasta que ganen la guerra los aliados. Uh-huh. Y es por eso, porque en el campo el que tenía un poco de valor se suicidaba. Y nosotros decíamos, mira qué suerte que ha tenido, ¿ves? Ya está muerto y el pobre ya no sufre.
José, ¿conoció usted a Saturnino Navazo? ¿Le suena?
No.
Decían de él que era el español que mejor jugaba al fútbol en Mauthausen, el que organizaba los partidos.
No, yo tenía contacto con esta gente, no tenía contacto.
Me decía antes que si a usted alguna vez le hubieran ofrecido jugar al fútbol, me decía que si a usted le hubieran ofrecido alguna vez jugar al fútbol, hubiera aceptado con alegría. ¿Por qué nadie se lo ofreció a usted?
Claro que hubiera aceptado, porque me hubieran dado de comer normalmente para que esté en buena forma y pueda jugar al fútbol.
¿Pero quién decidía allí quién jugaba y quién no? ¿Los guardias o cómo era aquello?
Allí teníamos los cabos y luego había el ejército de los SS. Y esta gente era un ejército elegido por Hitler para matar. No aceptaba que hablara. Decía esto y esto, lo otro. Y a veces decía cuatro palabras y enseguida sacaba su pistola y le pegaba un tiro.
En aquella situación del campo, aquello del fútbol que usted sepa, ¿era una pequeña evasión para los prisioneros?
No, esto era un caso en el campo, nada más.
¿Qué era el fútbol en el campo de Mauthausen?
Pues jugaban con los alemanes.
¿Los guardias nazis jugaban?
Sí.
Ajá, ¿y quién organizaba los
eran
partidos?
Eran jóvenes, todos fuertes, y con los presos que se encontraban en forma. Pues los domingos hacían un partido de fútbol. Había un sitio que era para los alemanes. Tenían piscina, tenían muebles, tenían todo. Y aquello era un sitio para que los alemanes pudieran pasar el domingo y demás, que estaba fuera del campo.
O sea que una de las fiestas para los alemanes era ver jugar a los prisioneros.
Que hacía el equipo con los prisioneros.
¿Y era José, ¿era un peligro para los prisioneros ganarles el partido de fútbol a los guardias nazis?
No, nada, no.
¿No? ¿No se enfadaban?
No, tenían a veces hechos humanos. Así es que nosotros no podíamos ni ver ese partido, porque se hacía fuera del campo.
O sea que era para gente alemana. Los prisioneros ni podían verlo siquiera.
No, porque creían que algunos podían evadir y demás. Una vez uno dice, mira, ¿cómo sabes que era un domingo? Porque en el campo nadie sabía si era lunes, martes o miércoles. Pero yo te voy a decir el por qué. Porque el domingo era el día que estaba más tranquilo, porque estos alemanes iban a pasar el domingo con su familia. ¿Con dónde? Y alors, y como la familia vivía no muy lejos de los campos, pues pasado con su familia. Y es por eso que yo sé que era el domingo.
¿Estuvo en el campo usted hasta el día de la liberación, cuando llegaron los soldados norteamericanos?
Sí.
José, me gustaría que me dijera cómo recuerda el día de la liberación del campo.
El día de la liberación del campo fue un grupo de reconocimiento que se lanzaron en esta parte. Y yo, en ese momento, me vi solo y salí del campo. Habían bosques y demás, impopularía a respirar la naturaleza. Estaba solo. Y entonces solo, pues seguí hasta París. Pero viendo siempre que no teníamos derecho a nada.
El campo, de todas maneras, tuvo que ser una fiesta increíble en aquel día de la liberación.
Fiesta. Había gente que empezaba a respirar y hacía una sonrisa y murió porque estaba en dificultad terrible. Así es que había muchos muertos, muchos muertos.
Gracias por haber hecho todo por transmitirlo a los que hemos venido después.
Sí. Yo te deseo mucha suerte y ánimo porque tendrá que afrontar gente que no va a interesarle lo que tú digas, pero la vida es así.
Muchas gracias.
Hay alguien aún que se interesa de la memoria, de la historia. Bueno, pues te digo hacer bien y salud y harás lo que pueda.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias de corazón. Un abrazo muy, muy fuerte.
Igualmente.
Missed my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song.
Estos son algunos de los sonidos de la semana en los deportes de COPE, en el partidazo. Ahora llegamos a la una y media. Damos el relevo a la noche de COPE y ya este lunes, informados desde primera hora en los espacios informativos de esta casa, y a las once y media aterriza aquí Corrochano. Feliz semana a todos.